mundo se mueve muy rápido y la información por descubrir es demasiada. Nadie se atreve, ajusta su radar y rescata diversas curiosidades y noticias del universo cultural. Aquí comienza Esa no la tenía. Datos que despiertan interés.
Muy bien, ahora sí, ingresamos de lleno y le damos la bienvenida a nuestra columnista, la periodista Sofía de María.
Me adelanté. Pido disculpas hoy cuando te interrumpí.
Pero nosotros acá...
Me emociona mucho lo que pasa.
Venir
y la columna.
Lo de la columna sí, porque ya habíamos hablado de esto, que lo íbamos a hacer y ya estamos ahí, que sí, que no se daba, pero se dio. Para nosotros siempre es un gusto tenerte. Y bueno, acá es todo muy descontracturado, así que si querés hablar, el micrófono está abierto para ti.
Bueno, primero que nada, feliz año. Porque no te... ya sabes que venía pensando, sí. ¿A qué programa hice? Y dije, no, este es el primer programa.
Hiciste el cierre del 2023.
Hice el cierre del 2023, o sea, que me quedó como primer programa en mi cerebro, instalado.
Fue un montón, Sofi, fue en diciembre.
Lo sé,
pero cerraste bueno. El año que hablamos del verano y que se venía. ¿Cómo estuvo tu verano?
La verdad que estuvo justo. No fue ni mucha vacaciones ni mucho estudio. Fue como un mix interesante.
O sea que hiciste un buen balance.
Sí, el anterior había sido mucha vacación. Nada de estudio, nada de organización, nada de nada. Este fue como más ordenado.
Muy bien.
No me aburrí de las vacaciones. Tuve cosas para hacer, responsabilidades y eso. Viste que a veces se terminan las vacaciones rápido.
Sí, se terminan rápido y uno ya es como que se pone nervioso, ¿no?
Una semana de playa no sirve para nada. Yo una semana es tipo, no me sirve para nada.
Bueno, señora, yo tuve menos de una semana, así que quédese tranquila. La acompaño en el sentimiento.
Hoy capaz que podés ir a la playa. Hoy capaz que podés ir a la playa.
No me traje el bikini.
Y bueno, no sé, salió.
Bueno, lo vamos a resolver. La gente quiere saber qué pasa con las campañas políticas.
Comenzó el año político.
Comenzó. Ya el Partido Colorado ya tiene como 7 precandidatos, el Frente Amplio tiene 4 precandidatos, el Partido Nacional tiene también sus precandidatos. Ya de a poco se van calentando los motores. Ya hubo oídas y vueltas entre los precandidatos. Bueno, este fin de semana van a haber diferentes actividades. Muy bien. Lo que todavía no hemos visto, porque es muy temprano, son propagandas.
Algo vimos igual. Algo muy...
Sí, Sartori.
No, Sartori hemos visto.
Y su propaganda, y su video con inteligencia artificial.
De última... Bueno, eso es un punto que vamos a hablar en la columna porque... En la actualidad, vamos a dividir la columna en lo que pasó anteriormente y cosas que preocupan al mundo de la propaganda, de la publicidad, uh-huh. Y en este caso que es para la política, ¿no? Primero que nada, estaría bueno, me gustaría hacer como una distinción en lo que es publicidad y lo que es propaganda, ¿sí bien?
Muy bien.
Va un poco de la mano porque cada partido político tiene su equipo asesor, su equipo de estrategia, sus comunicadores y sin duda sus agencias que se encargan de hacer todo lo que es el material audiovisual, los rodajes, las gráficas. Cada uno tiene su equipo. Es muy importante distinguir lo que es una propaganda de la publicidad, porque en realidad una publicidad es algo que te viene a vender un producto que te va a solucionar el día a día, y la propaganda es algo que comunica verdades y certezas, también valores, para poder transformarlo en un sentido común. Entonces, acá yo me puse a pensar, la política tiende a ser propaganda, pero a veces es un poco publicitaria también.
Y estás vendiendo una imagen, ¿no? Esto ya es muy subjetivo lo que voy a decir, pero vos como político estás vendiendo tu imagen, entonces
la reflexión es la que
puede
me,
caer en ese lugar.
A la reflexión es la que me gustó, sí, pero no es la idea.
Sí.
Es un buen debate.
Bueno, no vamos a tener todo el programa para hacerlo.
Pero yo quedé en esa situación cuando fui a investigar la diferencia entre... Porque hay gente que le dice propaganda, hay gente que le dice publicidad, y en realidad yo considero que es propaganda política.
Sí, en realidad lo que pasa es que si vamos a términos más académicos, sí, hay que hacer una distinción. Después ya hay un...
Obvio, a ver, en el lenguaje cotidiano
se va mezclando, pero sí, académicamente habría que separarlo. Si vos me preguntás a mí, y yo creo que sí, que es una propaganda, pero vos te estás vendiendo como marca. Hoy en día que se habla mucho de la marca, como fulanito de tal emprendedor, fulanito de tal influencer, vos estás vendiendo una marca.
Bueno,
y acá, como precandidato, más allá de que sí, estamos hablando del futuro presidente, y vos estás tratando de convencer a la gente para que te vote.
Bueno, pero en realidad ahí estamos hablando de todo lo que viene a ser lo que es la estrategia comunicacional, el discurso y lo que va a ser un plan de gobierno que vas a llevar a cabo, que en realidad sería lo que estarías promocionando, la propaganda. ¿Me explico?
Sí, claro.
Entonces,
eso de los valores.
Ahí me parece que es donde entra lo polémico, que tu plan de gobierno sea un producto publicitario.
Bien.
¿Me explico por dónde viene el análisis que intenté? O sea, lo que me explotó
producto,
un poco la cabeza cuando empecé a pensar la política. ¿Publicidad o propaganda? Esa fue mi pensamiento principal. Y dije, ¿en dónde lo encasillamos, no?
La pregunta es, ¿qué tanto se está hablando de los programas políticos que tienen los precandidatos? Por ejemplo, hasta el momento se habla de determinados temas que se va a prestar atención.
Está todo muy en pañales todavía igual.
Exacto. Pero después habría que ver qué tanto se hace énfasis o se empieza a desarrollar los programas políticos que tiene cada partido.
Vemos hoy en las calles ya empiezan a asomar los pasacalles, los carteles en las columnas, las pintadas. Ya empieza a tomar como color la ciudad y el país a lo que es un acto electoral, ¿no? En Uruguay.
Sí, incluso, los fines de semana va a haber presencia de militantes en diferentes puntos más frecuentados por la ciudadanía. Estamos hablando de ferias, estamos hablando de actividades que obviamente van a implicar que la militancia política se haga presente para comenzar a captar votos o simpatizantes.
Bueno, con la política comienzan los jingles, comienzan las publicidades, propagandas, carteles. Uh-huh. Y a todo el mundo se nos pegan, las comentamos, las recordamos, las hablamos. ¿Viste la publicidad de Menganito? ¿Viste el lema? ¿Viste el jingle, la canción o lo que hizo? ¿Vos recordás alguna campaña en este momento que digas, wow, esta campaña me marcó, me pareció buena? ¿Un lema que te acuerdes? ¿Algo que haya pasado que haya salido capaz que de lo que era común? ¿O algo que te haya gustado, que te haya sentido como perteneciente? No tenés que decir tal partido, pero sí,
pará,
como decir...
soy periodista.
No, ya sé.
No, lo que te puedo decir es esta que estaba tarareando antes de entrar a la columna, que es la de Jorge Valle, que es la del 2000, creo que es. Que es, él cantaba, o sea, tenía una canción que era "Me gusta la gente".
Te digo perteneciente.
Que es como te genera como eso de la...
del sentido de pertenencia.
Sí, pero de la fraternidad, de... que como de la gente de bien, ¿no? O sea, como, eso es lo que a mí me quedó. Estamos hablando que en el 2000 yo tenía 10 años, 11. Entonces, esas cosas que quedan en el colectivo y que de alguna forma
cuando
se instalan.
Cuando yo te hago referencia al sentido de pertenencia, me refiero a que muchas veces es un recurso que se usa, uh-huh, para poder conmover a la persona. Es una estrategia comunicacional para poder conmover a la persona, sentirse parte de, no un partido, pero sí de un, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de política, de un país. Sí. ¿Entendés? Para poder
apelar a ser uruguayo.
Justamente, ¿viste? Por
todos
eso te digo que te sentías perteneciente, que ibas, pa, sí, me mueve ver la Rambla, me mueve ver el mate, me mueve ver el carnaval, que son cosas que se usan, se utilizan en lo que es la publicidad, el campo también lo vamos a ver, que se usan en la publicidad y que uno cuando lo ve se siente reflejado, no porque tal vez pertenezca a ese partido o no, pero sí porque es parte de la cultura de uno.
Y porque buscan eso, justamente.
Y porque buscan eso.
Despertarte
por eso
ese sentimiento para decir... yo estoy afín con ellos, yo me siento con ellos.
Bueno, yo seleccioné algunos spots que me pareció que estaba bueno traerlos sobre la mesa, poder analizarlos, porque tienen cosas interesantes de todo esto que estamos hablando. Así que, ¿te parece? Empezamos con el primero.
Sí, dale.
El primero es de las elecciones internas de 2004, se llama "Un nuevo líder, un nuevo Uruguay", que es de La Raneada.
Amo la Rambla, el mata, el trabajo y el esfuerzo, el campo sembrado. Amo a quien se ha quedado y aquel que de afuera volvería encantado. Amo a la gente que lucha, que ríe, que sueña, que es decidida, al último de la fila y a ese que no está. Por eso quiero un nuevo país, un nuevo destino, sentirme feliz. Por eso quiero un nuevo país, poniendo, queriendo vivir. Con La Rañada, un nuevo país.
La Rañada, presidente, un nuevo líder, un nuevo Uruguay.
Tal cual, se me desbloqueó un recuerdo con esto, es tal cual.
La columna de hoy se llama "Desbloqueando recuerdos". Bueno, en realidad este spot lo traje porque... en lo que es la política uruguaya, no indagué en lo que es el resto del mundo, pero sí lo que es en la política uruguaya, es, podríamos llamarle el spot clásico de campaña publicitaria, ¿no? Uh-huh. Digamos, es un discurso y una estrategia y un plan de gobierno, porque él ya en esta propaganda está hablando, está contando y está diciendo hacia dónde va a direccionar su campaña, por dónde los valores, a dónde quiere, viste que muestra el campo, muestra, digamos,
sí,
la
había
sociedad.
Un chico salvando un examen ahí cuando dice vamos a Uruguay.
La educación. Exacto. Dentro de su lineamiento para gobernar, dentro de su ideología, muestra imágenes de la cultura general, ¿no? Que en realidad nos abarca a todos. Vos podrás estar, digamos, afín o no a la ideología de la Larrañaga, pero en realidad te sentís identificado con lo que muestra en gran parte. En una te va a tocar, capaz que no en todas, capaz que en todas también, pero sí, en una te toca, ¿no? Y eso es un recurso bastante usado en la política, como hablábamos anteriormente, el apelar a la sensibilidad, a la emoción, a la empatía, a través de la apropiación cultural, ¿no? De lugares donde uno se siente identificado y puede llegar a conmoverlo, a generar ese sentimiento de somos todos Uruguay, somos ese sentimiento
somos
de pertenencia. Por eso hoy te decía que te sentías como perteneciente a algo, porque lo ves y te sentís identificado, por más que después te guste o no, o sea, lo que vayas a votar.
Sí, pero te llega, pero de alguna manera te genera algo, no quedás indiferente a esa pieza.
Es una campaña que no lleva muchos, digamos, recursos creativos. En realidad, esta campaña no se puede destacar por la creatividad, porque, como decíamos anteriormente, es una campaña bastante clásica, y ahí quiero ya enlazar la segunda campaña, que para sostener esto que estoy comentando, de que poder comparar por qué es clásica, porque, por ejemplo, en 1989 hay una propaganda que se llama El Frente con la Gente, que toma la misma estructura de spot, o sea, la misma estructura de pieza publicitaria, pero también alineada a lo que es, digamos, su estrategia comunicacional y su discurso y sus lineamientos en la época. ¿Te animás a proyectarlo, Bruno? Gracias. Bueno, un poco sí, lo que hablábamos anteriormente, la misma estructura, digamos, en lo que es la pieza publicitaria, mostrar lo que es apropiación cultural, lo que es sentimiento de pertenencia, ¿no? La ciudad, el campo, las mismas imágenes, digamos, la misma idea.
Sí, esto está más enfocado a Montevideo, ¿no? O sea, como sí, te da la impresión más
montevideana. Había unas imágenes del campo igual.
Sí.
Pero en realidad es como un poco eso, una estructura de publicidad que no tiene una creatividad, digamos, un pienso de poner algo que no sea lo esperado, digamos. ¿Me explico?
Sí.
La sociedad, imágenes típicas y, bueno, también acompañado de cada uno con su estrategia y su discurso.
En esta pieza publicitaria. Iba a decir propaganda.
Propaganda. Yo trato de decirle propaganda o pieza porque como quiero poder
pieza
hacer
es un término bien de la publicidad.
Bien de la publicidad.
Pero de la carrera, de la carrera publicidad que se habla de piezas. Pero para la gente que lo está escuchando, seguramente se va a acordar o no, pero en esta aparece la figura de Tabaré Vázquez, de Danilo Astori y de Liber Serengi, o sea, tres referentes dentro del partido que te da como esa cuestión de unidad también, ¿no? No apareció solo Larrañaga como anteriormente, estábamos viendo en esa pieza, pero sí como estos tres de, bueno, unidad, de los referentes del partido también.
Claro, en realidad justamente cada partido va a tener su forma de comunicarlo y de expresarlo y qué quiere. En este sentido, seguramente o tal vez la unidad es algo que querían comunicar a través de la pieza y Larrañaga estaba dispuesto a comunicar como más a un sentido más de fortaleza, por ejemplo, pero en realidad el recurso que se utilizó en la pieza es la misma. Uh-huh. Es vestir el discurso con imágenes que generen sentimientos en la sociedad uruguaya para apostar a lo que están buscando, ¿no? Uh-huh. A lo que quieren lograr, al cometido.
Bien, ¿ahora tenemos algún otro?
Sí. ¿Cómo estamos de tiempo?
Y nos quedan unos 5 minutitos.
Vamos rapidísimo, ¿te parece? Sí, vamos rápido. Esta es de las elecciones nacionales 2004 de Pedro Bordaberry. Acá ya vamos a ver un poco de creatividad.
Porque también, te pregunto, porque me imagino que debe haber un avance también en lo que, o sea, una evolución en las propuestas, claramente, de propaganda, ¿no? No es lo mismo cómo se hacía una pieza propagandística en 1989 que ahora 2020.
Bueno, en realidad eso te
sorprendería. Pasaron 30 y pico de años.
¿Sabes qué? Eso te va a sorprender porque en realidad es según el recurso que el publicista quiera utilizar. Y esto lo vamos a ver ahora cuando podamos ver todos los tipos de campaña que elegí. Ahora vamos a ver una que es de Bordaberry de las elecciones nacionales de 2004. Y ahora vamos con eso que vos me comentabas.
Dale.
¿No tenés definido tu voto porque no te gustan los extremos? Hay una nueva forma de hacer política que está llegando al Uruguay. Es esta nueva generación que quiere pensar un Uruguay mejor, no a partir del enfrentamiento, sino a partir de la construcción y la propuesta. Acompáñenos.
Vota la 10, la lista de Pedro.
Bueno, ahí, otro recuerdo que se ha desbloqueado.
Hoy te vas cantando todos los jingles a tu casa.
Sí, pero esta es la propaganda de los coloraditos.
Bueno,
de los niños. Y después está, bueno.
Ese es un muy buen recurso creativo por el cual se destaca esta publicidad. Habla de Partido Colorado. Le quiere hablar un público joven. Entonces, el público joven lo, digamos, representa con. No es el público joven en sí, pero sí es al futuro del Uruguay. ¿Y cuál es el futuro siempre, no? Los niños. Entonces hace como ese, digamos, juego entre niños colorados que están apoyando, digamos, arengando a Pedro de una forma bastante como descontracturada acá, porque están con la remera de la selección uruguaya, que es la 10, que eso también tiene una terminología de cuántas veces decimos me puse la 10. Entonces también la propaganda va por eso, va como con un lenguaje mucho más descontracturado hacia un público joven con bastantes recursos que los vas analizando. A ver, en el conjunto uno se sienta a ver la tele y no es lo que ve a primera y dice, ah, mira qué propaganda que genera eso, ¿no? De como diversión entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque ves a niños que no es algo.
Genera ternura, además, porque durante el desarrollo de la pieza publicitaria, era como un teléfono descompuesto, entonces era como las caritas, todo.
Claro,
como,
en realidad. ¡Ah! Digamos que el recurso utilizado para mostrar o para llevar a cabo la campaña publicitaria no tiene que ver mucho con el sentido político en sí.
Está el mensaje.
Está el mensaje, pero no lo que viste, digamos, lo que muestra, lo que acompaña. Porque anteriormente sí veíamos eso, veíamos un discurso y veíamos imágenes que como que fortalecían ese discurso, querían generar ese sentimiento, ¿no? Uh-huh. De empoderamiento, de unión. Acá no, acá la perspectiva va por otro lado, va para buscar como distintos recursos a los cuales uno pueda identificarse, ¿no? Gente joven, Uruguay. El recurso del fútbol es un recurso que se ha usado bastante en la política y ha causado, en este caso no me consta y no lo encontré, que hayan dicho algo, que se haya hecho mención a que Pedro haya usado la remera 10 para hacer referencia a la lista 10 de ponete la 10. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, en 2022 hubo una situación que la AUF intimó al asesor político del partido, al asesor del Partido Nacional, a que quitara el no de la camiseta celeste, que ahí también fue un intento, digamos, de publicidad cuando la derogación de la LUC.
Sí.
Que salió una publicidad que era la remera de Uruguay con el no. Duró muy poco tiempo, la tuvieron que borrar porque claramente la AUF pidió que no se usara simbología política en la camiseta de la selección.
Exacto.
Entonces, bueno, ahí es cuando vos pones un recurso como el fútbol, que es algo que nos une a todos los uruguayos, ¿no? Que puede fallar o no. En este caso creo que no, y en el caso creo que la Luxi.
Mira, está mandando un mensaje Nacho, que dice que está en este momento desde Chicago. Dice, no me acordaba que usaba la frase Vamos Uruguay, vinculada al Partido Colorado. O sea, está hablando de la anterior que estábamos comentando, ¿no? Pero sí, es como hay gente que también va como desbloqueando esos recuerdos y atendiendo mejor lo que es el recurso que vos decías, ¿no? Y a dónde apunta.
El fútbol también es un recurso, como decíamos anteriormente, estamos repitiendo mucho la palabra recurso, pero es, digamos, la base
Sí, elementos que sí. se utilizan, ¿entendés?
Claro.
Porque sabe que el uruguayo con qué se lo identifica, con el fútbol, con el mate, con el candombe, con esto que decíamos al principio, hay elementos que son de identidad general que se utilizan justamente para llegar y que el mensaje sea efectivo.
Bueno, y llegamos a la última campaña, que esta es una de las más nuevas, que seguimos por todo este lado de la creatividad. Es una campaña que creo que se destacó justamente porque su discurso iba mucho de la mano con la campaña que es la de Luis Lacalle Pou para 2014, Vamos a Innovar. Su discurso hablaba de innovación y realmente la propaganda es muy innovadora. Vamos a verla ahora en pantalla.
Dale.
Es un partido que incluye. Es un partido que no levanta muros.
Que no levanta muros. Que los de arriba, que los de arriba, los de arriba. Más allá, más allá, más allá.
No se puede.
Hay unos recursos súper interesantes, como hay una especie de como si fuera un rapeo.
Innovador que un candidato a la presidencia rapee.
Claro.
Y use autotune. O sea, es muy innovador esa parte.
Ya es como...
Que se anime.
Cuando deje la presidencia a Lacalle Pou, capaz que se dedica
al rap.
Sí, claro. Habría que preguntarle, porque el otro día le preguntaron si ya estaba pensando en su precandidatura para 2029, pero habría que preguntarle si se va a dedicar a la música.
¿Por qué la gente se adelanta tanto? Tipo, ni siquiera pasó esta campaña y ya están hablando de 2029.
Uno ya tiene que tener información valiosa.
Me parece bien. Bueno, es muy... Realmente acá vemos un elemento que es... El discurso va muy atado a lo que muestra la propaganda, ¿no? Porque él viene con un discurso, valga la redundancia, innovador, de cambio, de hacer las cosas diferentes, habla de gobernar distinto, de otra manera, de construcción, y la pieza política es bastante distinta a lo que veníamos viendo en Uruguay. Creo que fue una pieza que realmente llamó bastante la atención y dio que hablar simplemente por esto, porque teníamos un candidato a la presidencia que estaba rapeando, que estaba... distintos, la gama de colores también, sí. No estaba con la gama
gente
de colores
que lo está
típica.
Escuchando por radio, obviamente no lo está pudiendo ver, pero sí, si pueden entrar después a ver el programa o pueden buscarlo en YouTube si quieren directamente la pieza. Sí, hay un juego de colores muy interesante y cómo se disponen el texto,
las gráficas también. Son, bueno, esta pieza en realidad en su momento se... Yo busqué ahora el informe para hacerlo, pero no lo encontré. Dice que se había sido imitado o inspirada así de una pieza publicitaria para otro país. No me acuerdo si era Holanda o Noruega, pero que en uno de esos países habían hecho esta pieza publicitaria, así que viene como inspirada de eso. Pero un dato que me llamó la atención de color es que luego, en 2015, Cristina Kirchner fue acusada de copiar a Lacalle Pou.
¿En serio?
En su spot publicitario. Creo que tenemos ahí la comparación en un informe que hizo subrayado, que nos vamos despidiendo con eso, ¿te parece?
Dale.
Saquen sus propias conclusiones, a ver si se inspiró o copió.
A ver.
Vos que miralo y después me decís qué opinás.
Es un partido que incluye. Es un partido que no levanta muros.
Que no levanta muros. Que los derribe, que los derribe, que los derribe.
No se puede. No venimos a evitarle el frente amplio a la mayoría.
Bueno, de decirle a Cristina que, bueno, es muy evidente que se robó la espada.
Medio largo,
la calle,
¿no?
Pau. Señora, también para. Sale muy bien con el rapé y el autotune, pero...
Era un tango igual, un tango sí. Electrónico a favor de Cristina.
Claro, porque convengamos
igual no
que
fue
Argentina...
Cristina, fue el asesor.
Bueno.
A ella sí. Le pareció una buena idea, pero...
Obviamente que eso está pensado del equipo de comunicación y todo.
No pensó mucho, miró a la calle Pau y dijo, Cristina, tango quiero electrónico.
Esto, quiero esto. Convengamos que Argentina está muy asociado al tango y lo defienden a morir, entonces también es un recurso decir como esto que nos une, esto que...
Para cerrar, quería decir que era muy importante que en estas elecciones la preocupación real es el uso de la inteligencia artificial que está llegando a Uruguay
decirle
y al mundo.
A Juan Sartori, decirle a Juan Sartori.
Justamente era el tema que quería hablar, es una de las grandes preocupaciones porque realmente más allá, la inteligencia artificial tiene muchos usos, pero un gran peligro es la desinformación y es muy peligroso, así como nos reímos cuando le hacen canciones a famosos que no la cantan ellos y ellos se ríen, en la política podría generar temas, o sea, cosas fuertes, ¿no? Es un tema serio y hay que tener cuidado en esas instancias.
Bien. Bueno, Sofía de María, tenemos que cerrar la nota porque ya estamos con nuestros próximos invitados para pasar. Y si no, el programa se nos va volando y después tenemos que andar corriendo atrás del reloj. Y es algo que no nos gusta hacer, pero bueno, siempre lo terminamos haciendo. Andamos a pura adrenalina. Pero interesante la columna. Bueno, vas a tener trabajo ya este año. Vas a tener que ir viendo las nuevas campañas. Y después haremos una comparación porque...
Me interesa. Ver si, a ver,
¿qué tanta creatividad hubo para esta nueva
la
apuesta?
Verdad me gustaría que estas campañas vayan más por lo creativo y lo innovador y lo divertido también, como que salgan un poco. Me gustaría ver a los políticos saliendo un poco de la estructura.
Bien, este año va a estar una red social que es TikTok, que también da mucho que hablar. Así que bueno, veremos a ver qué surge por ahí. Así que Sofía de María, nuestra columnista de Esa no la tenía en el ámbito de sociedad, muchísimas gracias. Nos volvemos a reencontrar pronto.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.